Hola amigos de Radio Hoy, acá estamos en este nuevo capítulo, hoy día con un invitado que nos va a traer otra mirada a la salud de lo que hemos estado haciendo en los otros capítulos. Una mirada muy bonita que a mí me interesa también mucho. Rodrigo Larraín es profesor de la Universidad Central, él es sociólogo, pero le enseña procesos de sociología a los historiadores, a los médicos, a los psicólogos. Y justo antes de entrar, tocó un tema que yo me quedé alucinado, que lo vamos a abordar, pero primero presentarlo. Rodrigo, bienvenido por estar acá con nosotros.
Muchas gracias, Juan Francisco, por tu invitación. Eres muy gentil.
Gracias a ti.
Y espero que no tengas las expectativas tan altas de lo que yo te puedo colaborar.
Yo creo que va a estar muy entretenido. Justo antes de empezar el programa, tocaste un tema que tú me decías que a los médicos les ha enseñado un ramo que es sociología de la salud. ¿Qué es la sociología de la salud?
Es explicar los fenómenos de la salud y conexamente los fenómenos de la profesión médica y conexo, enfermería, obstetricia, terapia ocupacional, etcétera, desde el punto de vista de la sociología. Porque la sociología estudia la interacción social y obviamente la salud es un proceso que experimentamos individualmente, pero hay plagas, hay pestes, hay hambruna, entonces finalmente es un fenómeno colectivo. Sobre todo en Chile las primeras miradas sociológicas fueron por el lado de la alimentación. Los estudios que se hicieron, por ejemplo, en contra del raquitismo, muchos de ellos estaban basados en aportes que habían hecho profesionales americanos, también franceses. Las campañas, por ejemplo, para las vacunaciones, también participó gente vinculada de alguna manera indirecta a las ciencias sociales, los diseñadores, los afiches. Cómo lavan las mamaderas, cosa que significó en Chile una caída en la mortalidad infantil bastante grande. Y las campañas que se han hecho con posterioridad, que ahí se nota la mano de la psicología social y de la sociología, que tiene que ver con campañas más amistosas, por ejemplo, para el control de las mujeres de sus temas de salud, el cáncer sobre todo. Entonces, hay una mirada que en Chile ha sido continua, más o menos desde los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Lo cual no significa que no se haya mirado desde hoy día para atrás. Porque Chile tiene una gran historia de la salud, que hay que agradecerle a Benjamín Vicuña Mackenna, que tiene una gran historia de los hospitales en Chile. Y en paralelo, en ese mismo texto, tiene una historia de las enfermedades. O sea, nosotros sabemos datos, por ejemplo, cómo se contagió la gente de cólera en 1910. Entró al Paraíso, entró por la calle San Pablo, recorrió en torno al Mapocho, siguió por lo que hoy día es Miraflores, se dio la vuelta por Alameda, subió hasta lo que hoy es la avenida Desde Julio, después se pierde en la conexión Desde Julio con Alameda, vuelve por el callejón que era la avenida Portales, el callejón de las burras, y se va. Sabemos tanto porque bueno, en Chile los cadáveres, los colerosos se sacaban a la calle, entonces se recogían. Además la gente trataba de deshacerse lo antes posible porque corría el riesgo que la autoridad sanitaria quemara la ropa de los enfermos en la casa. Entonces nosotros sabemos harto, hemos mirado harto la historia para atrás desde las expectativas actuales, por ejemplo, varios autores, recuerdo un famoso sociólogo de la Chile, ya histórico, que estudió en un estudio de panel, o sea, el mismo estudio hecho varias veces, el alcoholismo en Chile, los efectos que tenía, que era una gran enfermedad en Chile. Yo creo que todavía Chile es un país alcohólico,
sí, claro,
pero en esa época era peor.
A mí me tocó, yo viví en Argentina un tiempo, estoy casado con una argentina, y me pareció... Uno está acostumbrado a las cosas como las de acá. Entonces uno el domingo hace un asado, abre una botella y se la toma con los amigos y le dice, ah, pero no soy alcohólico, estamos tomando una botella de vino entre varios amigos. Y me pasó que en Argentina, el primer asado, yo decía, bueno, voy a abrir una botella de vino y nadie tomaba vino. Los argentinos toman cerveza antes del asado un poco y después gaseosa.
Claro.
Entonces yo parecía alcohólico, tuve que dejar el vino y dejar mis costumbres alcohólicas chilenas. Y cuando hay otros países pasa lo mismo, que me doy cuenta que la cultura alcohólica... Había un dicho que uno escuchaba de las abuelas, decía, desconfía el que no toma.
O sea, es como... Claro, pues mira, los argentinos toman vino con soda.
Sí, claro, bien. Porque es un pecado, un sacrilegio. O claro. Lo guardan en el refrigerador y decía,
pero
¿cómo?
Para nosotros, pero... Entonces, son temas de salud sociales.
Claro.
De hecho, piensa tú, todas las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades venéreas antiguas, eran fenómenos sociales que tenían que ver con la pobreza, con mujeres que no tenían trabajo, y además con una cultura bastante despreciativa de los roles que tenían las mujeres. No iré segregadora porque no las apartaban, pero sí con un desprecio muy, muy, muy potente. Así que es un tema importante. Ahora estamos más sofisticados porque, bueno, hay cada vez mejores, por ejemplo, antibióticos. Pero nos han vuelto enfermedades que son preocupantes. Nos volvió la tuberculosis en alguna medida, en otros países mucho más. Las enfermedades de transmisión sexual han vuelto a las antiguas, la gonorrea y en alguna medida la sífilis.
Y hay como enfermedades que son culturales, más propias de cierta idiosincrasia, ciertos países, eso se estudia también. Porque eso dice ya, por ahí en Chile es lo mismo que en Argentina, que en Bolivia, que en Perú, a lo mejor cada país tiene sus propias como enfermedades más típicas.
Son distintas las enfermedades primero por el clima. Sí. O sea, hay países que tienen más problemas gastrointestinales. Chile es uno de ellos. Chile tiene más cáncer del intestino, por ejemplo,
que otro país. Bueno, el otro día me decía un médico.
Igual que Japón.
Un médico estuvo acá, me decía que acá en Chile los mapuches tienen mucho más, por un gen, no sé cuál, qué es lo que será, la vesícula es mucho más débil, entonces es mucho más fácil hacer problemas de vesícula, problemas...
Y se vuelven alcohólicos más temprano, al igual que los pueblos del lejano oriente. Ahora, es políticamente incorrecto decirlo, pero hay enfermedades que son étnicas. Claro. Por ejemplo, la ictericia gestacional. No la tienen todos los grupos étnicos de Chile. Es una enfermedad que se ha dado con bastante frecuencia por el mestizaje chileno. Pero los grupos de estrato más alto es muy raro que tengan ictericia gestacional. Lo mismo, por ejemplo, la muela del juicio. La muela del juicio es dentadura negra en una mandíbula blanca. Por eso que no cabe los dientes, hay que sacar las muelas del juicio.
¿Cómo eso? Nunca había escuchado eso.
No te caben todas las muelas en la mandíbula.
No, yo sabía eso, pero ¿cómo eso, dentadura negra? Una...
Porque la dentadura que nosotros tenemos es del grupo de nuestros antepasados negros, que tenían un maxilar más grande.
Claro.
¿Has visto los negros reírse?
Sí, claro.
Es un piano.
Claro.
Bueno, nosotros no. Entonces no les cabe, hay que retirar las muelas.
Mira.
Pero también hay gente que nunca le retiraron las muelas, porque, bueno, nunca tuvieron dentadura negra. Entonces, hay varias enfermedades que son étnicas. Entonces, están esas características que tienen que ver con grupos que se asentaron acá. Mira, en Chile estaba de moda la intolerancia a la lactosa. Años atrás se decía que solo la gente con antepasados de color tenía intolerancia. Hoy día está cambiando eso.
Yo el otro día hablaba con alguien esto, que cuando yo era chico, cuando éramos chicos, nuestros papás tomaban café con leche, eso, y no existía ni siquiera el concepto. Y nadie decía, hoy me cayó mal, que me hinché. Y ahora es como que todo el mundo tiene intolerancia a la lactosa. Y es como raro, ¿por qué cambió tanto? Ahora, la leche que nosotros tomábamos cuando chicos se echaba a perder en un día y la de ahora dura un mes abierta. Entonces yo creo que eso no es leche. Creo que si tomamos leche natural nuevamente no nos pasaría eso. Pero también es como también algo como que antes no estaba.
Claro, la gente aguantaba el dolor, lo era como natural. Pues, bueno, claro, me dio un retorcijón de guatita, digamos, claro, pero hoy día nosotros estamos más delicados. Cualquier señal que el cuerpo nos arroje, nos preocupamos. Pero tenemos mayor conciencia al hacerlo.
Hay un tema que pues hablando de esto, me lleva a un tema que yo lo estudié en un momento, traté de estudiarlo súper profundamente porque me interesa un poco por lo que yo hago, que en el fondo tiene que ver con la salida del Homo sapiens de África, ¿cierto? Hace, no sé, 10.000, 20.000 años, no sé exacto. Pero que en el fondo, en los asentamientos, que primero se asientan en el Oriente Medio, después hay un grupo que se va como al norte de la India, otro se va a Europa.
Y llegan hasta China.
Claro, y otro que se va derecho a Eurasia y que se viene a... Y era todo grupo sanguíneo cero, O. Y básicamente durante 6 millones de años desde que nos separamos los chimpancés, la dieta era cazadores-recolectores, carne, grasa, interiores, pocas plantas. Y estos primeros que se asientan en esta zona empiezan a domesticar los granos. Empiezan a domesticar el trigo, el cereal. Y eso hace surgir la división del trabajo y empieza un poco el neolítico. Y se producen cambios biológicos para poder adaptarse a una dieta. Y aparece el grupo sanguíneo, el A, en los europeos y el B en Asia, pero asociado a que en el fondo el cuerpo no estaba hecho para comer algo que no fuera la dieta del original.
A ver, la teoría de la evolución nos dice que el principal objetivo del ser humano es sobrevivir. Claro. Si yo no puedo sobrevivir como individuo, sobrevivo como grupo. Ahora, estamos hablando de épocas tremendamente duras para el ser humano. Con el nomadismo tiene que ver con ir recogiendo a la gente que va quedando sola. Cuando se han estudiado fratrías, por ejemplo, en los Alpes, un grupo humano de 6 o 8 personas, ninguno es pariente. Por lo tanto, lo fueron recogiendo. Lo otro que también ocurre es que la esperanza de vida era muy corta. Sí. 20 años, 21 años. Y eso hasta la Edad Media. En la Edad Media uno era mayor de edad, por ejemplo, a los 14 40. Años, a los 16 años. Mayor de edad. Sí. Y eso se sabe porque la gente se puede casar o puede ser llamada al servicio militar. En algunos casos incluso llega a los 12. Entonces, eso es porque ahí empezaba la vida adulta. Sí. Nadie esperaba a los 18, los 21, los 25. O sea, vivía muy poco. Recién tenemos nosotros en Chile en torno a los 80 de esperanza de vida.
Ahora, recién.
Lo cual es altísimo. No te quedes en el neolítico. Llega hasta 1900. Claro, en 1900 todavía el mundo vivía hambruna.
Sí, claro.
Hambruna, porque no se producía comida para todos. En los años 60, la India, Etiopía, Eritrea, vivían de los festivales rock. Bueno, la India hoy tiene una potencia, digamos, que la
hace. Pero que sigue teniendo hambre y sigue teniendo pobre.
Claro.
Vamos a escuchar una canción ahora, cortita, ¿cierto? ¿Cuál tenemos, Juanito? Help. The Spirit Carries On, de Dream Theater, rock progresivo. Vamos a escuchar esa canción. Hola, acá estamos de vuelta después de escuchar ese tema increíble de Dream Theater, que es una banda de rock progresivo. No la ponemos mucho porque es un poco más metálica otras canciones y por ahí no todo el mundo le gusta esa música, pero está muy bonita. Y seguimos con Rodrigo, estábamos muy entusiasmados hablando de esta mirada de la salud como algo sociológico, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a verlo como algo más puntual, más particular, del medicamento, de la terapia, de esto, de lo otro. Pero esta mirada como que mira como en perspectiva, encuentro que está súper, súper entretenida. Y tú me hablabas algo, como que hablamos al pasar, de esto de las friatrías. ¿Qué son las friatrías?
La fratría es una hermandad nómade,
¿ya?
Anteriores a las tribus. Entonces, no son en rigor muy estructura social, son más bien agregados. Entonces, hay varias hipótesis que plantean que el ser humano en la prehistoria no pertenecía a una estructura, sino que se iba juntando con la gente que iba sobreviviendo. Se han encontrado varias fratrías, con seguridad tres, en los Alpes suizos. No sé, por eso que tenemos algunos datos. Por ejemplo, se ha podido ver qué comían, cómo se abrigaban, y se ha estimado la edad. O sea, no había nadie mayor de 20 años. La vida era muy dura. Y lo que te decía después, que recién en 1900 hay comida para toda la humanidad, pero no a todos les llega.
No.
Entonces, como te decía, la India vivía de festivales rock. Etiopía y Eritrea, nuestro problema antes era la falta de comida, los niños raquíticos. En Chile, por los niños flaquitos que tenían un abdomen bien prominente. Bueno, ahora estamos obesos.
Claro.
Por eso que la dieta chilena tenía tanto tallarín y tanto arroz y tan poca carne. Porque el niño gordito es niño sano. Claro. Entonces la cultura nacional, salud, era poder comer bien.
O sea, Chile en los 70, y bueno, ya antes era un país muy pobre, muy pobre. Entonces uno lo veía...
Era un país desigual. Chile no era un país en términos de desarrollo tan atrasado a comienzos del siglo. Chile se farrió el desarrollo por todo lo que ocurrió en el mundo, la Gran Depresión del año 29.
Y creo que toda la cosa pasó con Balmaceda y después como...
Claro, pero por ejemplo, Balmaceda era un presidente, según los historiadores, liberal y todo lo que tú quieras, pero Balmaceda tenía una idea de desarrollo.
Sí, pues.
Mi familia fue antibalmacedista, habrá que reconocerle a Balmaceda que... ¿a quién se hubiera parecido el siglo XX? A Eduardo Frei. Más o menos de ese enfoque político. Pero después nosotros tuvimos todos estos procesos que se llaman el parlamentarismo, la anarquía, que Chile se
hizo pobre. Hasta Alessandri pudimos...
Con Alessandri se estabiliza, claro. Piensa tú que el Juan Esteban Montero no pudo ni gobernar mucho. Y después está el gran salto que se pega en la calidad de vida de un gobierno como el de Pedro Aguirre, donde por primera vez entran las capas medias. Esa, recuerden que las capas medias chilenas son muy raras, pero las capas medias chilenas son población trabajadora. La clase media es la gente que puede vivir sin trabajar. La mayoría de la gente que dice que es de clase media en Chile no puede vivir de la renta porque no las tiene. Entonces, es trabajador, aunque sea ingeniero, médico, barrendero o recolector de hueso, que era un oficio de esos años.
Alguien decía que una persona rica se mide por cuántas generaciones pueden vivir sin trabajar después de que se muera. Eso es un rico de verdad.
Claro, eso es un rico de verdad.
Porque una persona, un ingeniero que gane, no sé, 10 millones de pesos, se queda sin pega y a los dos meses es pobre.
Claro.
O sea, claro. No es rico, gana un buen sueldo nomás.
Por eso cuando han venido todas las crisis electrónicas, mucha de esa gente no haya que hacer. Porque todo lo que sabía hacerse volvió inútil. Por eso que uno encontraba, por ejemplo, ingenieros o médicos manejando taxis. Claro. En época de crisis. Y eso, la primera cosa que la gente sacrifica son los lujos, el consumo suntuario. Lo último que sacrifica es la comida. Pero la gente empieza a comer de menor calidad. O sea, por ejemplo, probablemente seguiremos comiendo arroz de tallarines. Entonces vamos a sacrificar la leche, vamos a sacrificar la carne, va a bajar la cantidad de carne. A Chile lo que le ayudó mucho para la salud, el pollo.
Eso te iba a decir que un poco eso, ya que en el fondo la salud de Chile no era tan buena, pero tampoco había acceso a una buena dieta, a una buena alimentación. Tú me decías que la gente de clase alta comía carne y queso, y nada más. ¿Y la gente más pobre qué comía en esa época?
Mira, habitualmente, según el menú del campo, comía galleta, o sea, pan, tortilla. A ver, la dieta chilena es muy mala. También los historiadores en chileno tienen una historia de las comidas. De las comidas de bebidas chilenas. Entonces, por ejemplo, la dieta en Chile cambia con la Guerra del Pacífico porque se copia la dieta del ejército francés, que tiene carne, legumbre, harina y tiene fruta. Los chilenos no comíamos fruta. Y ese cambio se va a notar en el siglo XX, que tú no imaginas la comida en el campo que no tenga fruta. Sandía, duraznos, uvas, etcétera.
Claro. Las ensaladas también.
Claro, la ensalada no era muy, muy, muy nombrada. Sin embargo, Chile tiene una buena historia de repostería. Basta ver todos los recetarios que hicieron varias congregaciones femeninas religiosas. La repostería acá era puro hidrato de carbono. O sea.
Y yo me acuerdo también, hablando, poniéndonos nostálgico, que hablaba un poco de romantizar el pasado, cuando éramos chicos, la ensalada era un plato chiquitito que tu mamá te obligaba a comer. Pero básicamente la comida era tallarines, arroz con, qué sé yo, pollo.
O puré.
O puré o algún guiso. O sea, eran verduras cocidas. Era muy raro las verduras crudas. Era como que te daban un platito chico de lechugas, pero te cargaba a ti.
Claro, no había costumbre. Piensa tú lo que la gente no le gustaba el coliflor porque tenía mal olor, decía la gente, pero se comía cocido. En cambio, el brócoli entra por el estrato alto. Hay varias comidas que entran por el estrato alto. Los mariscos. De hecho, los mariscos en Chile los consumían los pescadores, pero preferían el pescado. En Chile se comía antiguamente pez de río. El pez del mar era caro, costaba que llegara a Santiago, por ejemplo. ¿Quiénes comían peces? Más bien la gente cerca de Constitución, cerca de Concepción.
¿Y hay como estudios que correlacionan esa dieta con la salud?
Correlaciones en rigor no, pero tú puedes tomar datos secundarios, por ejemplo, hay buenos estudios sobre fichas médicas. En Chile siempre los servicios de salud registran bien la información. Entonces estudian fichas médicas de distintos pacientes. Los hospitales en Santiago tienen todas las fichas. Cuando uno pasa por esas galerías que tiene el Hospital del Salvador, hay fichas que son más de una cuadra. Se conserva todo. Entonces ahí se ha podido hacer investigación secundaria. Y claro, ahí se ha venido comprobando lo que sabemos ahora. Que, por ejemplo, una dieta con productos del mar es más sana por las grasas. Piensa tú que en Chile algunas enfermedades eran clasistas, la gota, exceso de comida de carne, el infarto, por poco movimiento y porque se obstruían las arterias por comer demasiados productos grasos. Y Chile comía, por ejemplo, cuestiones que hoy día no se comen mucho porque no son tan sanas. Por ejemplo, el pato.
Vamos a seguir hablando. Estamos demasiado entretenidos en la conversación. Ahí está Juanito haciéndonos así. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y continuamos hablando en esta entretenidísima conversación con Rodrigo. Hola amigos, acá estamos de vuelta en www.radiohoy.cl con Rodrigo Larraín, sociólogo, profesor de sociología. Estábamos muy entusiasmados hablando de muchas cosas. Y lo que yo te quería preguntar, Rodrigo, a los psicólogos, ¿qué mirada le das tú con la sociología a los psicólogos? ¿Qué ven ellos contigo?
La psicología, igual que la psicología, es una ciencia social. Por lo tanto, ambos estudiamos la conducta humana. Sí. Los psicólogos estudian la conducta individual. Y nosotros estudiamos la conducta que se llama de interacción social. O sea, todos los productos que hace la interacción social. Una banda de música, una banda de delincuentes, un idioma, una sociedad, una clase social, una familia, una profesión, etc. Todo eso es una elaboración hecha con interacción entre distintos factores. Otras ciencias sociales son la economía, son la ciencia política, la antropología, la historia de las ideas. Entonces, psicólogos y sociólogos compartimos alguna materia que se llama psicología social. Entonces hay fenómenos que son en el límite. Por ejemplo, estudiar las actitudes. La actitud es un fenómeno que finalmente es mío, individual, pero que está hecho en cómo yo valoro lo que está fuera de mí. Por ejemplo, cómo yo valoro el prejuicio. Entonces, yo sé algo, siento algo y actúo. Entonces, la actitud es una especie de preconducta. Y hay otros temas, por ejemplo, la atribución de causalidad también es un tema psicosocial. Sí. Incluso algunos temas que están en el límite de ciertas enfermedades, por ejemplo, supongo tú los celos, que para algunos son una psicosis. Pero el celo es un fenómeno social, no un fenómeno que se me ocurre, y soy celoso porque sí. Entonces, esa es un poco la diferencia y la semejanza.
¿Por qué te preguntaba? Porque vivimos hace poco tiempo atrás, un par de años, un evento que yo creo que es monumental y que nos va a tomar muchos años llegar como a digerir lo que nos tocó vivir. O sea, uno como se acuerda y dice, estuvimos encerrados. Chuta. Y es como, es muy loco cuando uno se acuerda y dice, wow, estábamos todo el día encerrados. Y terminó siendo normal, y después volvimos a la vida, digamos, y es algo que es muy sociológico y muy psicológico, y aún le toca, yo que tengo hijos adolescentes, me tocó ver el impacto directo en los adolescentes, de cuando son seres sociales más que cualquier otra edad, haberles cortado eso, hubo muchas enfermedades psicológicas, muchos niños que se suicidaban, que se cortaban, que esto, que lo otro, pero los adultos también, yo creo que nos pegó mucho y estamos como remándola. Pero en algún momento nos va a pegar el guaracazo también. O sea, ¿qué es lo que has visto tú? ¿Qué es lo que han visto desde la sociología, la psicología, con la pandemia y todo lo que pasó?
Mira, lo primero que uno veía, yo recuerdo todas las cuñas que di por plataforma, eran ¿por qué hay tanto conflicto conyugal? Bueno, la explicación sociológica, no la psicológica, es porque tú a tu pareja nunca la habías visto desempeñar roles todo el día. Las parejas en Chile viven en la noche y los fines de semana. Claro. Pero la vida laboral no es la vida del esposo o de la esposa. Entonces la gente se sorprende del otro cónyuge y de repente no le gusta lo que hace. Pero tampoco puede desarrollarlo mucho, metabolizarlo mucho, porque ¿cómo le digo yo a mi pareja si es psicólogo, psicóloga? Oye, ¿y por qué eres psicóloga así? ¿Con qué ropa? Es una audacia. Y lo mismo al revés. Entonces hay una susceptibilidad muy grande que finalmente hace que se produzca la ruptura. Porque además es un contexto de mucha tensión y muy inesperado. O sea, no hay mucha respuesta, no tenemos ninguna respuesta de antemano. O sea, el miedo era terrible. Yo recuerdo a la primera gente que tomaba unas medidas. Hay un canal de televisión que un médico dijo, no es necesario limpiarse tanto los pies al entrar a la casa, porque ninguno de ustedes es médico que está atendiendo pacientes. Nunca más lo entrevistaron. Claro. Eso significa que en ese canal, la edición de prensa sintió que este médico era peligroso, nos podíamos enfermar.
O sea,
entonces es un miedo que también que es brutal.
Y la cantidad de censura que hubo a cualquier visión un poquito más disidente de cómo ver la pandemia, cómo manejarla. Ahora, es cierto, hay que manejar grandes multitudes, entonces a veces las disidencias también pueden desordenar un poco el cómo hacerlo.
No, claro, por eso.
Pero
que
hubo mucha censura.
Por
también.
Eso que las medidas fueron, yo creo, que en el justo límite, porque la gente que salió a la calle salió porque no tenía que comer, hacer ollas comunes. la gente tenía que salir a comprar, pero el sistema de la comisaría virtual funcionó. Pero por otro lado, tú tienes que la gente estaba realmente loca. Cuando el ministro Mañalich lo criticaban porque no estaba preparado, y cuando él muestra su diploma de un posgrado que había hecho en un país europeo, la gente no le creía, pensó que era una fake news, una falsificación. Entonces, evidentemente que estaba en un estado alterado bastante, sí, bastante grande. Ahora, la personalidad de base es lo que nos permite a nosotros superar o no. Yo creo no haber tenido secuelas. Probablemente yo estuve operado los nervios, pero yo no sentí, mi familia, por lo menos mis hijos, no los vi con eso. Pero claro, yo tengo compañeros de trabajo y sus hijos están francamente alterados. Claro. Un colega que también es psicólogo, él atendía gratis a la gente. Porque había mucha gente que no le escuchaban. Entonces, su pega fue, bueno, yo puedo atenderlo. Entonces, tenía una especie de locutorio con un acrílico, con lo cual veía a la gente. Era presencial, no siendo del todo presencial. Y le fue súper bien.
Claro.
Lo hacía gratis, además. Y yo creo que también apareció lo mejor del ser humano, pero también lo peor. También lo peor. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, una parlamentaria dijo que la habían repartido, ¿te acuerdas que al comienzo dieron una cajas con mercadería?
Sí, sí, sí.
Dijo que este era un fraude, que había el gobierno dado estas cosas, pero para favorecer a sus amigos empresarios. Y muestra la caja. A mí me llegó caja. Me llegó porque vivo en una parte de Ñuñoa donde la mayor cantidad de población es vieja. Entonces, aunque parezca raro, yo soy un chiquillo ahí. Me llegaron dos cajas. Todo lo que mostró esta parlamentaria no era cierto, no venía en la caja. Eran otros productos, de otras marcas además. Entonces, yo creo que nosotros vivimos un shock bien grande, por eso que nosotros estamos estos años como perdidos. Si tú te das cuenta, en la psicología opera haciendo que nos olvidemos. Yo no me acuerdo mucho. Y yo conversaba con gente, de veras que tuvimos la pandemia. Pero yo creo que lo más complicado, lo más trágico, es la disolución de la familia que se produjo.
¿Sí? Y eso se ha visto ahora como que se está viendo como sociológicamente cambios como en
mira,
la sociedad,
yo no conozco estudios, pero lo que he conversado con gente que se ha preocupado de esto, temas más de, como te decía, psicología social, es que las rupturas no tuvieron una segunda oportunidad. O sea, mira, se nos pasó la raya, conversemos, eso no está. No sé por qué, pero tal vez porque no solo me aparté de una persona con quien tuvo un conflicto por no entenderla. La mayor cantidad de las parejas en Chile se acaban con la frase de no me comprende. Sino también porque el otro es visto como un apestado, se me ocurre. Pero se me ocurre, es una hipótesis. Entonces, qué bueno que me libre. Pero no conozco estudios propiamente. Pero no estoy tan desalineado con lo que plantean otros colegas.
Sí, pero aparte yo creo que toda esta doctrina como de la higiene, que fue tan fuerte, que también desde el punto de vista de la salud tiene muchos peros, porque también el exceso de higiene no te permite el contacto saludable con los microbios y hacer tu propio sistema inmunológico. Mi señora tiene un jardín infantil y ella le ha tocado los niños que nacieron en pandemia y que sus primeros 2-3 años,
claro.
Y son niños que
no tienen defensa.
No solamente no tienen defensa como biológicas, físicas, sino que hoy día creo que hay, voy a pegar un tufo porque no soy médico, pero a mí me parece que hay como un sobrediagnóstico de niños con autismo. Y yo creo que más que muchos niños con trastorno del espectro autista, son niños que no socializaron, no pudieron interactuar y les enseñaron mucho a aislarse del otro. Entonces son niños que crecieron sin saber cómo relacionarse emocionalmente y vitalmente con los demás.
Yo creo lo mismo que tú. Yo tuve un hijo que fue diagnosticado como autista y al parecer se mejoró. Después lo diagnosticaron como sordo y se mejoró. Yo creo que, bueno, ahora el autismo es un espectro.
Un
por
espectro,
lo tanto,
claro.
Uno puede tener autismo cero o autismo máximo.
Claro, claro.
Yo tengo una nieta que tiene diagnóstico de autismo. Debe ser la única autista sociable que yo
claro.
Entonces, yo creo que hay un sobrino. Yo estoy completamente de acuerdo contigo.
Y post-pandemia yo creo que es muy fuerte.
Me da un poquito de susto, porque yo pienso, si yo hubiera sido un niño de ahora, yo no habría podido estudiar en el liceo, menos en la universidad. Porque yo tengo varias conductas que ahora están bajo sospecha.
Claro.
Entonces, yo concuerdo contigo. Y esto, yo creo que son efectos, una parte importante de la pandemia, en que el chiquillo, al no socializar, no se expresa con claridad. Claro. Se relaciona siempre con adultos y con sus hermanos, pero no es un curso.
Claro.
O sea, la socialización temprana es con los padres, pero también con los pares.
Y les hace muy bien a los niños entrar a un curso con 30 niños más, con las tías, con, o sea, relacionarse con más gente. Yo creo que eso como que nos va a costar recuperarnos un rato de eso. Vamos a hacer una pequeña pausa ahora musical. Vamos a ir a escuchar a los Beatles la canción Help. Hola, acá estamos de vuelta ya después de este tema temazo de los Beatles, Help. Rodrigo se acordaba de que este fue uno de los primeros singles en Chile, que el tercero, me dijiste tú. Que
probablemente este haya sido el tercero, sí.
Que se hizo.
Porque acá se vendían singles y unos que eran extended. Un poquito más grande. Los Lomplay llegaron más tarde. Eran, yo diría, bueno, tal vez para mí eran muy caros.
Seguramente.
Porque habían buenas disquerías acá, varias se acabaron aquí en el edificio Santiago Centro, por ejemplo. Bueno, se acabó la Feria del Disco. Y el Col 70.
Se acabó.
Entonces, otra que estaba ahí cerca del antiguo Hospital Militar en Providencia también tenía.
Un poco hablando de eso que del pasado, que un poco que también lo conversamos hace un rato, de romantizar el pasado, ¿cierto? Y en esto de la salud, pero también de la cultura y de todo, hoy día hay una cosa como mucho de querer, como decías tú recién, volver al primitivismo en la política, en la salud, en la religión, que eso es una conducta como sociológica, ¿cierto? Y que un poco desconocer las virtudes también del avance.
Mira, años atrás la gente echaba de menos la vida de barrio. Estamos demasiado individualistas, entonces el barrio era para muchos como la extensión de la familia.
Claro.
Lo cual fue verdad, digamos. Uno se metía a todas las casas, no pedía permiso, le daban once, a veces le daban almuerzo. Los niños eran como de la cuadra. Pero eso no era todo Santiago ni todas las ciudades de Chile.
Claro.
Pero en el último tiempo, yo tengo un programa en la radio de la Universidad Central donde entrevisto personas. Y la gente, cuando manda correos, siempre pide que uno le pregunte a las personas dónde estudiaron. No la profesión, sino que la escuela, el liceo, qué ciudad era, que cuenten anécdotas de su niñez en lo posible.
Yeah.
Una cosa bien rara. Por eso que la gente que vivió en distintas ciudades es más entretenida, digamos. Entonces los comentarios, oh, qué interesante lo que él contó, ahora entiendo por qué él se dedicó a esto.
Claro.
El auditor hace conexiones bien curiosas. Pero también uno lo nota en cosas bien menores. Por ejemplo, cuando uno se presenta ante un curso nuevo, no falta el que le pregunta más datos de uno. Uno dice, bueno, yo soy sociólogo, estudio en la Universidad de Chile. Entonces la gente le pregunta, ¿y usted pensó estudiar en la Católica? ¿No pensó estudiar otra carrera? Y claro, yo alguna vez estudié ingeniería. Yo hallé el sentido mío en la sociología años después. Pero hay una suerte de idealizar el pasado como que fue mejor. La vida de barrio, la política antigua, sí, era de gente decente, no como ahora. ¿No? Por eso
es que porque igual se agarraban,
claro,
también.
En religión, hay que volver a la iglesia primitiva. Esa sí que era la iglesia, no de ahora. Bueno, nunca hubo una iglesia primitiva, hubo varias. Pero, ¿no?
Claro.
Entonces, el comentario que me hizo un taxista luego del incidente con el director de general de investigaciones, eso pasa por darle cargos altos a gente de medio pelo. O sea, la media perso que tenía el taxista. ¿Eh?
Claro.
Entonces, hay aquí una. Yo también creo que ha vuelto una suerte de clasismo. Chile fue un país clasista, no racista, pero que hoy día está mezclado con los extranjeros. Entonces el clasismo suele afianzarse.
Bueno, yo soy constructor de profesión.
¿Ya?
Y trabajé muchos años en construcción con los obreros. Yo trabajaba codo a codo con ellos todo el tiempo. Yo estaba a cargo de obras, pero estás a veces 13 horas con ellos, más que en tu casa, qué sé yo. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando yo empecé a trabajar en construcción era lo clasistas que eran. Ellos mismos eran muy clasistas. Y tenían con el tema del color, con de dónde venía, entre ellos mismos se clasificaban, a un jefe lo respetaban distinto. A mí me llamaba la atención, decía, si el jefe que tenían, como que fuera ingeniero, era como que venía de un barrio más, lo respetaron un poco menos. Eran cosas como muy pintorescas, decía que raro. O sea, ¿por qué está esta cuestión si no debería ser tema?
El clasismo en Chile es solapado. Lo que tú comentas es porque era explícito en algunos casos y no debe haber sido siempre. A todo el mundo en lo formal le habían dicho usted, cualquiera sea el origen del constructor o del arquitecto. Porque además el mundo de la construcción, que fue predominante en su momento de los arquitectos, la arquitectura es una carrera elítica hasta el día de hoy. Los arquitectos tienen un pelo notable. ¿No?
Son artistas que...
Claro, y después, por ejemplo, aparece la construcción civil, pero ahora tenemos ingenieros constructores, que es una especie de cuestión híbrida. Porque los ingenieros además tienen esta cosa como artística, de lo cual los hace especiales. ¿Eh? Entonces, claro, en Chile tenemos un clasismo solapado que se expresa más que en la clase, en el estatus social, en el prestigio que tienen ciertos roles y ciertas personas.
Claro.
Y eso es brutal. Claro. Y uno se da cuenta en gente que uno no lo esperaba.
Claro.
Mira la importancia que tiene en Chile la hacienda tradicional. O sea, yo soy de los que creo que en Chile la gran novela es una sola, la historia de la hacienda tradicional.
Mira.
Luis Orregoluco, Casa Grande, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, El Último de los Alandes de Carlos Rosas Larraín, Gran Señor y Rajadiablos de Eduardo Barrio, José de Donoso. Es nuestra novela, con variaciones, pero es nuestra novela. Y eso muestra la nostalgia del mundo rural, de un clasismo atemperado, porque los hijos del patrón iban a la misma escuela que los hijos de los inquilinos, se separaban después.
Claro.
El patrón era compadre de sus inquilinos.
Absolutamente.
Y les regalaba cosas, y se sabía los nombres, bueno, casi todos los hijos de los inquilinos se llamaban.
Y en la construcción es muy parecido a cómo era también eso. Y en el ejército también lo ve, entre el oficial, el suboficial, los carabineros también, está esa cosa que a lo mejor es heredado del campo, como era acá.
Yo creo que nuestra cultura, que se echa de menos, es cultura rural. O sea, yo echo de menos el barrio hace 30, 40, 50 años atrás porque todavía era campestre. Mis amigos de Ñuñoa todavía se pasean por la Plaza Los Guindos, la Plaza de Gaña, y van a comprar helados en barquillo, una serie de cosas. Bueno, eso es una época todavía semirural. Incluso nuestro centro de Santiago es muy pequeñito. O sea, el barrio cívico está al otro lado de la Alameda y el Chile histórico va desde, con buena voluntad, desde la carretera norte-sur hasta el San Cristóbal y desde Alameda hasta Santo Domingo. Y el resto está más cerca del río, más cerca de la Vega, etc. El Chile de gente de mejor situación se fue para el oriente tardíamente. Sí, pues. El barrio alto en la colonia estaba en Independencia, las primeras 6 cuadras. Po.
Sí, po.
Por eso que tenemos esta iglesia de la Estampa, la sexta parroquia más antigua de Chile.
Claro, y uno ve las casas y están perdidas, pero uno las ve y son casas súper...
Claro, esto es por donde caminaba Neruda, en el Maruri. Claro. Entonces... Pero nosotros estamos bien vueltos hacia el pasado, tal vez porque el presente es muy amenazante, es muy inestable, es peligroso. En cambio, refugiarse en el recuerdo es menos peligroso, más amable.
Ahora, los que vivían en el pasado también se refugiaban en el recuerdo del pasado también.
Mira, yo sé un dato bien curioso. En uno de los escritos en Sumeria, uno de los más antiguos, dice... Esta juventud no tiene remedio.
Claro. Es un poco lo que, volviendo al señor del taxi que te dice, bueno, pasa esto por poner gente
de medio pelo. Tipo con un clasismo súper respectivo.
Claro.
Un amigo mío que se llama Sergio Muñoz hizo una columna en contra de Sergio Muñoz y le pedí. La mayor cantidad de la gente se reía mucho que se llamaran igual. Mira el detalle, no era el contenido de la columna.
Claro.
Entonces, yo creo que sí, Chile es así. Y yo creo que a medida que se inestabiliza, la gente se vuelve menos sociable y se refugia en la familia.
Sí.
La Edad Media fue la Edad Media porque la gente andaba muerta de miedo, tenía miedo a la condenación eterna, al señor feudal del lado, a que vinieran los normandos, a que vinieran los vikingos, etc. O sea, el miedo era el sentimiento predominante. Entonces, la familia era lo más importante. Por eso que la familia te permite hacer pactos, alianzas, etc. Los romanos no le creían mucho a la familia carnal. Nerón, el emperador, era un hijo adoptivo. El hijo sanguíneo de sus padres fue británico, que no llegó al trono. En cambio, en la América predominó la biología. Entonces también nosotros hoy día nos hemos puesto medio biológico. Por eso que Humberto Eco llama a esta época la Nueva Media. Y yo creo que todavía los sectores, por ejemplo, nuestros históricos delincuentes usaban la familia como refugio. Entonces tenían hermanos, hermanastros, porque ahí tenían caleta.
Claro.
Entonces había un refugio en una época anterior, en la ciudad grande, más tranquila. Hoy día, por ejemplo, la convivencia, el divorcio te permite ampliar la familia, volver a tener una familia extensa. O sea, no son necesarios que tus padres tengan tantos hijos.
Ahora, pasa también que, no sé si es parte de la idiosincrasia nuestra, pero Chile es uno de los países con mayor índice de estrés. Hoy día ha aumentado mucho más que con respecto a otros países. Y hay como más atomización de la percepción de cómo vive la persona. A lo mejor, entonces tú estás en la familia, pero es como que cada uno es un individuo que está solo. El papá está trabajando solo, la mamá está con los hijos sola, cada hijo está hoy día con su tablet, con su cosa. Entonces, ¿cómo se ve eso con respecto a la idiosincrasia chilena con esa como preponderancia al estrés? Porque el chileno también es muy estresado.
En Chile hoy día está muy exacerbado el estrés, pero en nuestra sociedad fue siempre estresada. Poquito menos. En los fenómenos, por ejemplo, políticos importantes en Chile, se viven en la calle y en el interior de la familia, desde la colonia. La revolución de la independencia en Chile no fue un fenómeno político externo. Significó divergencias bien profundas, hasta peleas en la calle. Entonces, hay todo un relato de la historia chica que nosotros no conocemos. Mira, por ejemplo, yo recuerdo un señor Prieto que se inscribió en Santiago como vecino, fue al cabildo el 18 de septiembre de 1810 y le pareció que Manuel Rodríguez no era tan pachota ni era tan republicano, así que no halló nada mejor que esperarlo en la salida, le pegó en la cabeza y le quebró el bastón. Lo halló, como diríamos hoy día, chueco, amarillo, monárquico. Entonces, en Chile siempre ha habido poco refugio. Cuando pierde la guerra civil el bando balmaceísta, o sea, Santiago quedó hecho pebre. O sea, la destrucción de las casas de los balmaceístas fue horrorosa, o sea, un salvajismo increíble. Por eso que critican a Baquedano que debe haber puesto mano dura y evitarlo. Sí, pero Baquedano no era ni presidente ni comandante en jefe del ejército. Así que las acusaciones a Baquedano son bastante injustas. No tenía cómo hacerlo. Eso muestra nuestra... No sé... falta de convivencia social a un nivel extremo. Entonces, todos los acontecimientos... Y eso también permite explicar el 19 de octubre.
Claro.
O sea, ¿qué sentido tenía quemar el metro?
Que es como que pasamos de... como medio esquizofrénico, pasamos de ser súper ordenadito y qué sé yo, a de repente destruir, quemar todo.
Es que Chile tiene pocas expresiones de expresar los sentimientos. Chile no tiene carnaval.
Claro.
El Chile histórico no tiene... Hay carnaval en Arica, en Antofagasta, sí. pero eso históricamente no es Chile. Chile además tiene... la élite en Chile es circunspecta porque es castellana del norte y vasca.
Sí.
Y el resto de la población en Chile también es circunspecta. Los mapuches no son muy chinchosos ni chichas frescas, son más bien serios. Entonces, nuestra mezcla es más bien circunspecta.
Sí.
Y eso nos hace ser fomeque y arreglar las cosas de manera poco alegre, poco fiestera. O sea, el conflicto. Por eso que los niños aprenden y por eso que hay tanta violencia intrafamiliar.
vamos a ir parando. Podemos seguir hasta mañana conversando, está muy entretenido. Ha estado muy entretenido este programa porque, si bien no hemos hablado de salud directamente, que cosas médicas o terapia, es muy interesante entender esto como el contexto en el cual nos vamos desenvolviendo, ¿cierto? Como sociedad, como individuos, la interrelación que vamos teniendo, porque todo eso se va interrelacionando y se va expresando en de qué nos enfermamos, cómo expresamos nuestra salud. Así que ha sido una súper buena, como aire fresco, mirarlo desde otro lugar, el tema de la salud. Así que te agradezco mucho, Rodrigo, esta visita hoy.
Oye,
día.
No, para mí es un gusto compartir contigo. Solo recordar que la salud era tan poco importante para Chile que hasta 1900 existían los mismos hospitales de la colonia.
Mira. Y los de ahora nos tienen también cuidado, así que...
Y los hospitales eran lugares para buen morir, no para recuperar la salud. Así que estamos hablando de salud en serio a partir del siglo XX. Pero bueno,
otra vez. Con ese dato ahí nos quedamos. Bueno, Rodrigo, te agradezco mucho y ya nos veremos de todas maneras en otro programa o en otro...
No, muchas gracias a ustedes, estimados auditores. Ha sido un gusto hablar para ustedes con Juan Francisco, a quien yo aprecio bastante.
Muchas gracias.